Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Nosotros que esperábamos que este fuera el Mesías, nosotros que desde que empezamos a venir a misa pensamos que todo iba a cambiar, desde que empezamos a orar pensamos que ahora sí ya todo se iba a solucionar, desde que empezamos a dar nuestro corbán ahora sí ya todo se va a arreglar. Y las cosas siguen igual.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerle en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Estamos llegando ya al final de nuestra preparación para la fiesta de la Navidad. Y hemos estado insistiendo, sobre todo en este Adviento, que lo que celebramos es la esperanza. Nuestra fiesta de Navidad es una renovación de la esperanza. Hemos dicho a lo largo de estas semanas la esperanza de tener cielos nuevos y tierra nueva. No solamente el cielo nuevo y la tierra nueva, a donde iremos a vivir, como lo dice el apóstol, que es en el cielo, sino hemos hablado también de una esperanza para nuestro mundo. Decimos, sí, estamos esperando que podamos algún día disfrutar del cielo, pero estamos también esperando que haya un mundo nuevo, que podamos tener más justicia y más paz en nuestro propio mundo. Y esto es lo que celebra la Navidad. Con la llegada de Jesús, con ello se abrió para la humanidad, a través de la salvación y el Espíritu Santo que Él nos trajo, se abrió la oportunidad para que el hombre pudiera ya en este mundo disfrutar de esta paz, de la justicia y del amor que Dios le ofrece a la humanidad. Entonces, ese es el sentido más pleno y más perfecto de la Navidad, tanto la Navidad histórica como la Navidad que hoy vivimos. Tiene que ser una fiesta en la que se relance la esperanza, en el que nosotros podamos ser, como lo dijimos en uno de estos domingos, parte de esta esperanza activa, los causantes del cambio, los instrumentos de Dios para que se vayan dando los cambios que se necesitan hacer en nuestra sociedad y que podamos empezar a disfrutar de lo que Dios tiene pensado para nosotros, ya incluso en este mundo. Esta esperanza que nosotros buscamos alcanzar tiene como elemento central, como fuente de partida, la palabra, porque lo que celebramos es el nacimiento de la palabra, La palabra de Dios, como lo dice el apóstol San Juan, se ha hecho carne. Y esta palabra es la que transformó el mundo. Y obviamente, pues tiene que ser la misma que siga transformando hoy en día nuestra sociedad. Hoy quisiera, por lo tanto, enfocar nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Esta palabra que transforma, esta palabra que es el medio a través del cual Dios ha querido cambiar la humanidad. Para eso envió la palabra, para transformar nuestras vidas. Y desde la transformación de nuestras vidas, que se dé la transformación de nuestra familia, y transformada nuestra familia, se dé la transformación también de la sociedad. A través de la palabra de Dios. Es la palabra la que viene a transformar nuestra vida y nuestro corazón. Y es importante que nuestra Navidad hoy sea diferente. Es importante que nuestra Navidad muestre a los demás que sí hay esperanza. Porque lo decíamos en uno de estos domingos, hoy en general no hay esperanza. La gente, decíamos en uno de los domingos, pues dice, Chihuahua, pues bueno, ni modo, pues así nos tocó y ya no hay ni qué hacer nada. Hoy hay mucha desesperanza en nuestras comunidades, en nuestros jóvenes, en la gente mayor, que ven un mundo que se ha sumergido en la oscuridad, que hemos ido poco a poco sacando a Dios de nuestra vida, y al ir sacando a Dios de nuestra vida, pues lo que ha sucedido es que la oscuridad ha vuelto a meterse a nuestra humanidad. Y parecería, como pensaban en aquel tiempo los romanos, que la oscuridad dominaría nuevamente el mundo. Por eso ellos celebraban el 25 de diciembre, bueno, en esa semana, era una semana de fiestas, que se celebraba en el solsticio de invierno, cuando viene avanzando, ya ven que viene avanzando la oscuridad, nuestros días se van haciendo chiquitos y las noches se van haciendo grandes, y luego pues va dando lugar al equinoccio de primavera, en donde la noche y el día es igual. Bueno, pues este avance de la oscuridad es lo que ellos veían, y entonces celebraban al sol invictus, el sol que no se deja vencer, que en medio de la oscuridad que parece avasalladoramente destruirla, pues ante este embate de la oscuridad, el sol se levanta nuevamente y así se da el ciclo, pues, de nuestras estaciones. Y ellos lo celebraban con una fiesta de 8 días. Por eso es que la fiesta de Navidad se estableció en el 25 de diciembre. Realmente no es la fecha histórica propiamente del nacimiento de Jesús. No se tienen anales, no se tiene una referencia exacta de cuándo haya sido el nacimiento de nuestro Señor históricamente. Se piensa en algunos estudios que se han hecho que fue o en mayo, en la primavera, o probablemente al principio del otoño, porque la cueva está vacía, entonces debe de haber sido en un tiempo de calor, porque pues los animales y los pastores estaban en el campo. Si hubiera sido en invierno, hubieran estado en la cueva en donde nació Jesús, ¿verdad? Ahí es en donde, dicen, utilizaban los lugareños para guardar sus ganados en invierno. Entonces la iglesia, viendo esta coyuntura, entonces ahí puso al sol invicto, Cristo. Él no se deja vencer. Y esto es lo que nosotros hoy tenemos que celebrar en nuestra Navidad. Al sol invicto, a Jesucristo el Señor. Que en medio de esta situación aparente, porque es aparente, no es cierto que la noche parece que va a cubrir, ¿verdad? Va avanzando, avanzando, y cada vez la noche es más larga, más larga, más larga, más larga. Pero luego viene y empieza, ¿verdad?, este cambio, y entonces nuevamente la luz empieza a tomar lugar. Es una situación aparente. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Hoy hay una situación aparente en donde parece que la oscuridad del mundo, esta mundanidad, pues va a ser la triunfadora, como si Satanás se levantara y dijera, ya ven, yo soy el mero chipocludo de aquí, no pudieron conmigo. No es cierto. Celebramos al sol invicto, a Jesucristo, la palabra de Dios. Y hoy tenemos que presentarle a este mundo que hoy se siente, pues así, como quizás, si lo traspasamos a aquel tiempo, que decían, bueno, pues ya se va a acabar todo. No. El Señor está presente.
Y esto es algo que es recurrente, sobre todo en los momentos de crisis de nuestra vida. Creo que todos hemos vivido alguna crisis importante. Y en esa crisis, díganme si no es cierto que parecería que ya no hay salida. Crisis a veces en la escuela, crisis en nuestro trabajo, crisis morales, ¿verdad? Situaciones de pecados graves en donde decimos, ya no hay escapatoria, no hay salida, ahora sí ya me, como les digo, ahora sí ya me llevó el pintor, ¿verdad? Y no es cierto que siempre hay una salida. En las primeras crisis de las que tenemos recuerdo, les menciono, por ejemplo, Emaús. En Emaús tenemos a una comunidad vencida. Nosotros que creíamos, nosotros que esperábamos que este fuera el Mesías. Nosotros que desde que empezamos a venir a misa pensamos que todo iba a cambiar. Desde que empezamos a orar pensamos que ahora sí ya todo se iba a solucionar. Desde que empezamos a dar nuestro corbán, ahora sí ya todo se va a arreglar. ¿Y las cosas siguen igual? Así estaban estos muchachos de Emaús, estos discípulos. Y nosotros que pensábamos, y en el camino, la palabra. En el camino de la crisis, la palabra de Dios ilumina y vuelve a dar luz al camino. Dice en el versículo 32, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando del camino y nos explicaba las Escrituras? En ese momento, ¡pum!, se les abrió la luz nuevamente, en medio de su crisis, la palabra explicada por la misma palabra. Jesús, hermanos, en medio de nuestras crisis, en medio de nuestra oscuridad, en esta oscuridad que hoy muchos de nuestros cristianos viven porque están viviendo situaciones económicas difíciles, porque pues no se ha compuesto la situación económica, la verdad. Ahí vamos medio sobreviviendo, unos más, otros menos, pero la cosa no está de lo mejor. Y entonces como que pensamos o tendemos a pensar, esto nunca se va a componer. Pero en medio de nuestra crisis, en medio de nuestra enfermedad, en medio de estas situaciones difíciles que no podemos evitar en nuestro mundo, en medio de esta aparece la palabra de Dios. Cristo nace nuevamente y da nuevamente esperanza. La palabra vuelve a abrir la puerta de la vida, la puerta de la esperanza, y entonces empezamos a cambiar nuestras actitudes. La actitud ante mi esposo, ante mi esposa, ante el mundo. Yo veo tanta gente que por cuestiones económicas, cuando la oscuridad se hace fuerte en sus corazones, empiezan a cambiar tremendamente las actitudes de los dos. Y empiezan los pleitos, y empiezan las discusiones por cuestiones económicas, y empiezan a haber problemas económicos, y también los hijos empiezan a resentirlo. Y empieza a haber discusiones entre ellos y discusiones con los papás. Y se va metiendo la oscuridad en el corazón y en esa familia. Se pierde la paz, se pierde la alegría. Pero cuando nosotros volvemos a encender la esperanza, cuando escuchamos al Señor, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de San Mateo, particularmente el capítulo 6 sobre el tema económico, los últimos versículos, no vales más tú que una flor. No eres más importante que un pajarito que se vende por 2 monedas. Dios está pendiente de ti. ¿Y eso quiere decir que ya se te resolvió la situación económica? No. ¿Eso quiere decir que tengo un padre que está pendiente de mí? Y entonces empiezo a cambiar mi actitud. Y regresa la paz a mi vida. Regresa la paz con mi familia. Y como se los he comentado en estos días y en otros, pues es muy distinto cuando tú te presentas con paz a pedir trabajo que cuando llegas con un corazón todo agitado. Es diferente cómo tu cabecita funciona cuando está en paz y serena que cuando estás todo presionado por la cuestión económica o por un enfermo o por una situación moral. La mente no trabaja igual. La mente se empieza a llenar también de oscuridad. Y entonces es bien difícil salir del hoyo. No ves la puerta. Y si hay una puerta, pero no la ves. Y entonces pierdes la paz y pierdes la alegría y se pierde la alegría de la casa y se pierde todo. Como estos discípulos. Ya nos llevó el tren. Nosotros que perdimos aquí no sé cuánto tiempo con este hombre y resulta que ya lo mataron y ni era el Mesías. Descorazonados completamente. Jesús se aparece en su camino. La palabra de Dios vuelve a impactar el corazón de estos hombres y les da esperanza. Nosotros tenemos a este Jesús que ha nacido y que se ha querido quedar en este libro para seguirnos dando esperanza en todas las situaciones de nuestro mundo, en todas las situaciones que vivimos y que habremos de vivir, hermano. Quien no ha vivido una crisis, la va a vivir, créanmelo. Nadie nos salvamos. Y por eso es importante que esta luz de Dios esté presente en el alma. Que Jesús haya verdaderamente nacido. No como un niñito que ponemos en ese pesebre, sino como palabra. Porque si lo que celebramos es un acontecimiento histórico, hermanos, pues apaguemos las velas y vámonos de aquí. Lo que celebramos es que tenemos ya la palabra entre nosotros y que sigue siendo un instrumento de Dios para reencender en nosotros la esperanza. La esperanza de que efectivamente podemos tener un mundo nuevo, una familia nueva, una sociedad nueva. Que no se va a dar inmediatamente, no. Nada es automático. Necesita de un proceso. Y el proceso para que la palabra funcione en nosotros se llama asimilación, como la comida. El niño, pues, es chiquito, pero un día este chico va a ser como su papá, grande, igual. Pero para eso, pues, tiene que comer. La comida poco a poco se irá transformando en huesos, en carne, o sea, en todo lo que necesita de nutrimiento nuestro cuerpo, y poco a poco, ¿verdad?, en un plazo largo, ¿verdad? Años van a pasar antes de que este chavo sea como su papá. Años. Pero un día, si come bien, si se alimenta bien, pues va a llegar a ser como su papá, igual que todos los otros chicos que están aquí con nosotros. Todos fuimos chiquitos y ahora estamos grandes porque comimos. Pero ¿qué pasaría si este chico u otro, en vez de comer, a la hora que come, escupe? Si en vez de comerse toda la comida, solamente lo que le gusta, ¿verdad? Y lo demás lo tira. Porque para acabarla de amolar, lo que más alimenta es lo que no nos gusta. ¿Sabían ustedes que lo que más alimenta de una fruta es la cáscara? Y es lo que tiramos. Y sin embargo ahí está, no sé si el 40 o el 50% de las vitaminas están en la cáscara. Y lo que nos comemos, pues es lo de adentro. Por eso a veces no tenemos las suficientes vitaminas y tenemos que estarnos echando ahí los chochos, ¿verdad? Bueno, imagínense esto, ahora trasládenlo a la palabra. La palabra en la Sagrada Escritura está representada ya desde tiempos de Ezequiel como un rollo, como algo que se come. Es un nutrimiento. Es algo que tengo que comer todos los días. Tengo que alimentarme y no la puedo escupir. Y no puedo quitarle lo que no me gusta y lo que sí me gusta. No, eso sí, ¿verdad? No me gustan las papas. No, pues quítale las papas, me como nomás la carnita. No, necesitas también las papas. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su carta, nos habla sobre esta importante reflexión de hacer que las cosas se dijeran. Vean el versículo 22 de este primer capítulo. Dice, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Venimos aquí, como están todos ustedes, escuchando la palabra. ¿Y luego? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escupirla? ¿Guardarla? ¿Disfrutarla? ¡Qué bonita zanahoria! ¡Miren nada más! ¿Pero cómo ha de estar nutritiva esta zanahoria? ¿De veras que está bonita esta zanahoria? No, y ni qué decir de este plátano. ¡Miren nada más! ¡Qué hermoso plátano! ¿Eh? Y ya me alimentó porque ya lo vi. Y me deleité viendo el plátano y dice, ¡Wow! ¡Qué hermosa fruta! Mira nada más este cilantro tan verde y tan grande y tan hermoso. Y ya te echaste un banquete visual de todos los alimentos que te harían un bien increíble para tu vida y tu dieta. ¿Te los comiste? No. Nada más los vi. No sé si se acuerdan que les decía en estos días, ¿no? Que pues cuando yo era chico, mi papá nos llevaba a ver los aparadores. Nomás a ver, no íbamos a comprar nada, ¿verdad? Porque no había dinero. Pero íbamos a ver. Así nos pasa hoy en la iglesia. Y no ahorita. Ya el apóstol Santiago dice lo mismo. O sea, no podemos quedarnos nada más con venir y decir, qué bonita estuvo la homilía, me gustó un chorro. Qué bonita esta palabra de Dios. Y luego, si no nutre, si no te la comes toda completita, pues no vas a crecer. Y no se trata de que ya para mañana seas santo, nadie es así. Es un proceso de alimentación, pero necesitas comer. Y la fuente de alimento es la palabra, porque esa es la que transforma el alma. Viene Jesús, nace en tu corazón, pero luego no le das de comer. Imagínense, al bebito no le dan de comer. Pues, o no crece, o se muere, ¿verdad? Y es lo que muchas veces pasa en nosotros. No le damos de comer a Jesús. Y entonces, pues nuestra vida siempre está, pues, en la oscuridad. Te metes en una crisis y te carga el pintor. O sea, porque no tienes elementos, no tienes esa fuerza interior que viene de la palabra. Vean ustedes Romanos, repite un poquito más o menos la misma historia, capítulo 2, verso 13. Dice, pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Ahí es en donde, como dice Cantinflas, ¿verdad? Ahí es donde se atora el cliente. A la hora de la obediencia. Y de esto, pues todos sabemos bien, más los chicos, porque cuando somos chicos nos cuesta más la obediencia. Cuando somos grandes también. Siempre la obediencia va a ser un problema en nuestra vida. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues generalmente lo que hacemos es, vemos la palabra y decimos, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí. No, pues así no jala. Si queremos tener una nueva sociedad, necesitamos empezar darnos la oportunidad nosotros de cambiar. La acción la va a hacer la palabra, pero tienes que poner de tu parte. Tienes que dejar que la palabra pues toque tu corazón y pues poner de tu parte, poquito, ¿verdad? Tienes que masticar. Híjole, qué flojera masticar. El otro día me dijeron que tenía que darle 16 masticadas a la comida. Qué flojera, ¿no? Yo que soy un voraz. Y entonces luego cuando me dijeron eso, dije, no, hombre, se me hace que están exagerando esto. ¿No es así? Pues ahí voy al internet, ¿verdad? A buscar. Me quedé corto, no eran 16, eran 20 masticadas. Yo dije, Jesucristo vencedor, se va a hacer una mandíbula así de león, ¿verdad? Imagínense, duro y duro y duro y duro y duro. 20 masticadas en cada comida. Y además decía que lo que tengo que comer es como media cucharada, nada más. O sea, un pedacito. Y no, pues agarramos el pedazo de carne y no nos cae. Y luego como si fuera una píldora. Y apenas lo pasas y ahí vas sobre otra vez, ¿verdad? ¿No? Masticar, decía. Con la lengua, venía un chorro de cosas bien interesantes. No sé si las llegue a hacer, ¿verdad? Porque estaban, son muchas cosas. Pero así es la palabra. Decía que con la lengua luego tienes que, ya que la masticaste, pasarla para sacarle todos los sabores. Dice, no sabes ni qué te estás comiendo, estás nomás metiéndole como molino. Lo mismito, y dije, esto es exactamente lo que pasa con la palabra. Me pongo a leer y 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 a leer. ¿Y de qué me aprovechó? ¿Y qué leíste? No sé. ¿No les pasa? ¿Qué leíste? No sé. ¿No? Agarró un pedacito, 2, 3 versículos. Se va asimilando. Y esa asimilación va transformando nuestra vida. Va cambiando nuestra persona. Y al cambiar tú, va a empezar un cambio en tu casa. Y luego, cuando tu casa vaya cambiando, pues va a empezar un cambio la sociedad. ¿Sí? Pero no. Vamos a ver verduras. ¡Qué ricas verduras! ¡Mira qué bonitas están! ¿Y de qué me sirven? De nada, porque no me las comí. O si me las comí, así. Me eché 2, 3, 4 hojas y ya me eché la Biblia. ¿En cuándo? No, me la eché en un mes. ¿Y qué aprendiste? Nada. Pero ya la leí. Para que se pueda asimilar, necesitas masticarla, meditarla, reflexionarla, para que la puedas empezar a vivir. ¿Toda? No vas a poder. Pero empiézale por poquito. No separes las papas de las otras verduras que no te gustan. Cómetelas todas. A su tiempo harán su efecto en tu corazón. Hay que irnos comiendo toda esta escritura, empezando por el Nuevo Testamento. Pero ahí es en donde está. La palabra, hermano, se quedó con nosotros para darnos vida, para darnos esperanza. Es lo que celebramos en Navidad, que tenemos su palabra. Si no la tienes en tus manos, si no la tienes en tu corazón, ¿qué estás celebrando el 25? ¿Qué estás celebrando? ¿Una fiesta histórica? ¡Ah, qué bonito que nació! ¡Ah, y luego! No, estamos celebrando que está entre nosotros, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Aquí está el Dios con nosotros. Es la palabra que bajó del cielo, se hizo carne y luego nos las dejó en este libro que es con el que sigue construyendo nuestra vida y nuestra sociedad. Cuando nosotros escuchamos la palabra, tenemos solidez en nuestra vida, en nuestros criterios, en nuestra dirección. Recuerden ustedes el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 24. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, escucha y pone en práctica, ¿se fijan? El que escucha mi palabra y la pone en práctica, se parece a un hombre sabio, inteligente, listo, que construyó su casa sobre una roca. Vinieron las tormentas, las crisis, se desbordaron los ríos, dieron contra la casa, no le pasó nada. Hombre inteligente, escucha y obedece. Escucha la palabra de Dios y busca construir. Claro que es más difícil construir sobre la roca. Hay que picarle y hay que escarbar y es más complicado. Pero es lo que da seguridad a nuestra vida, hermanos. Una persona que no ha acabado su casa sobre la roca, el día que te llega una crisis, te lleva el tren. Los he visto aquí en mi oficina, tantos. Señoras, señores, muchachos, gente que no cavó nunca su casa sobre la roca, que nunca buscó que la palabra de Dios se introdujera en sus vidas. Porque era más fácil venir a misa y buscar una misa rapidita de 10 minutitos, ¿verdad? O lo más rápido, con cero homilía, con cero nada, pero ya cumplí. Ya, vamos. A ver, ¿de lo que se trata es de comer o de lo que se trata es de nutrirse? De nutrirse, ¿verdad? No de comer por comer. Puedo estar comiéndome bagazo todo el día bien rico, pero no me nutre nada. De lo que se trata es de nutrir, de comer cosas ricas, sabrosas, pero sobre todo, nutritivas. Por eso es que hoy tanto los comerciales de no estar comiendo tanta mugre chatarra, ¿verdad? ¿Para qué sirven unas papitas? Sí, para la lonja. Todas las papitas son integrales. se integran al cuerpo perfectamente, ¿verdad? Lo están anunciando todo el tiempo porque hoy es un problema la obesidad. O sea, lo único para lo que sirven las papitas es para la lonja, no sirve para nada más. ¿Y los refrescos para qué sirven? Para darle de comer a los dentistas. Se te pican los dientes con la cantidad de azúcar que tiene. ¿De qué se trata? Y lo mismo pasa con la palabra de Dios, hermanos. Es lo mismo que pasa. Venimos a misa. Bueno, bye, ya. Vine a ver la verdura. Imagínense una ama de casa, ¿no? Entonces sería bien simpático. Vengan, mijitos, vamos a ir al mercado. Y entonces los va pasando así por todas las zonas de verduras. Mira, estos son los tomates. Ay, qué rico. ¿Qué? ¿Ya listos? Sí, bueno, vámonos. ¿Y a qué horas comemos? ¿Ya comimos? No, mamá, yo tengo hambre. No, ya basta. ¿Jalaría? No, ¿verdad? Lo mismo si vienes a misa, nada más a darte la vuelta. No jala. ¿Hay qué? Masticar. Hay que escuchar. Hay que tener una homilía en donde podamos nosotros, pues como que entender un poquito, que el Padre nos ayude, pues a desmenuzarle un poquito, a masticar, ¿verdad? Porque hay partes de la Escritura que parecen que agarraste un nervio, ¿no? En la carne, ¿no? Ya no estás entendiendo nada. Hace poquito que salió el Evangelio entre semana de Mateo, recuerdan ustedes la genealogía de Mateo. Así empieza el Evangelio. Imagínense una persona que empieza a leer el Evangelio y lo primero que se encuentra es lo siguiente. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, descendiente de David, hijo de Abraham. Bueno, y ahí les va. Abraham fue padre de Isaac. Este fue de Jacob y este de Judá y de sus hermanos. Judá, padre de Farés y de Sara. Y su madre fue Tamar. Farés fue padre de Arsón y este de Aram. Aram fue padre de Aminadab. Y luego termina así. Verso 15. Eliud fue padre de Eleazar, este fue de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y esta fue la madre de Jesús, que se llama el Mesías. Qué interesante este pasaje, ¿no? ¿Qué aprendimos? No, hombre, pues que tenía un nombre de antepasados este con un chorro de nombres raros, ¿verdad? ¿No? Esta genealogía, no la voy a explicar ahorita porque no habría tiempo, esta genealogía tiene un mensaje teológico impresionante. Impresionante. Si quieren conocer esto, acabo de dar una plática recientemente aquí en el Regiomontano que hablo sobre la Virgen María, en donde expliqué de qué se trata esto. Es un mensaje increíble. Pero haz de cuenta que si no lo conoces, haz de cuenta que te topaste con un nervio. No lo puedes sacar. Es más, antes de que yo estudiara en profundidad, ya era sacerdote. No entendía para qué era tantísimo nombre. Y es la clave, este pasajito que tiene ahí, es la clave de la maternidad divina. María se convierte en el gozne, en el punto de intersección entre toda la genealogía davídica, para decir que Jesús es hombre y es hijo de Dios. Pero bueno, nada más para decirles que hay pedazos de la Escritura en donde necesitamos una trituradora y que me lo den ya más masticadito, porque si lo trato de comer solo, no voy a poder. Pero hay que echárnoslo al buche, porque si no, no lo voy a poder vivir. Si no lo entiendo, entonces, ¿cómo voy a salir adelante? ¿Sí? O sea, la palabra de Dios está entre nosotros, hermanos. El Emanuel, es lo que celebramos, su presencia entre nosotros. No su fiesta histórica, qué bueno la fiesta histórica. Pero celebramos que está presente entre nosotros y que sigue siendo la esperanza en mi vida. Una esperanza de cambio en mi vida, en mi familia, en mi sociedad. Eso es lo que estoy celebrando. Pero para ello tiene que ser una situación dinámica. Jesús, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en los versículos 27 y 28, nos encontramos aquel pasaje en el que una persona
de entre la multitud, le dice a Jesús, bienaventurado, lo leo aquí. Dice, mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó, dichosa la mujer que te dio a luz y te crió. Él contestó, dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y lo obedecen. Obedecer la palabra de Dios, hermanos, ya trae en sí misma la dicha, la alegría. La palabra que utiliza en griego es makaria. Y el makario, en el Evangelio, el bienaventurado, es el que participa de la paz y de la alegría del Señor, es el que está viviendo en el reino. O sea, tú te introduces en el reino cuando tú obedeces la palabra, cuando tú la escuchas y buscas, con toda la dificultad que en un momento dado pueda tener la palabra, tú buscas entrar en esa dinámica de cambio. Y entonces tu vida empieza a ser dichosa, feliz. Más bien bienaventurados los que escuchan y obedecen. Y está poniendo de referencia a su madre. María es la macaria por excelencia. Es el modelo de los que escuchan y obedecen. Hoy hemos escuchado un texto de José. José también es macario. José está metido en una crisis, como decíamos, podemos entrar en cualquier momento. No sé cómo concibió mi esposa. La amo profundamente, pero dentro de mí se me revuelven un montón de sentimientos y de pensamientos. Y entonces aparece un ángel y le dice, esto que está sucediendo en tu esposa es producto del Espíritu Santo. Así que, toma a tu esposa y llévala a tu casa. Y bien bonito que termina al final, ¿se escucharon? Y José hizo lo que le había mandado el ángel. Si así obedeciéramos nosotros, hermanos, saldríamos de todas nuestras crisis. A veces Dios nos dice que hagamos cosas bien locas, que no entendemos. Pero hay que obedecer. Hay un texto, no lo voy a leer porque es largo, pero ojalá y ustedes lo puedan leer en su casa. Es un texto del libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Se nos narra ahí la historia de Gedeón. A Gedeón le pide el Señor que vaya y venza a los amalecitas. Nada más que dice, yo soy el más pequeño de mi tribu. Dice, no, yo te estoy mandando. Y ahí sí, continúa toda la historia. Finalmente, Gedeón reúne un ejército bastante grande, grandísimo. Pero le dice Dios, no, compadre, porque si ustedes los vencen, van a decir que ustedes son bien fregones, ¿verdad? Que ustedes son los que lo vencieron. Así que no, no le voy a dar mi gloria a otro. Así que por favor despide a la mitad. Y zumba, le da. Le quita la mitad. Y así le va quitando. Y Gedeón dice, Señor, obedece. Al final le deja 300 hombres, nada más. Contra todo un super ejército. Dice, con estos 300 los vas a vencer. Y los vence. A veces Dios nos pide caminar por caminos bien extraños. Pero tenemos que caminar con confianza, muchachos. Es Dios el que te lo está diciendo, es su palabra, y no se equivoca. Si te manda por un camino que parece de espinas, camínale por ahí. Por donde te mande, lo que Él te diga, lo que Él te pida, hazlo. Cree en Él, confía en Él. Haz lo que la palabra te dice, aunque te esté diciendo algo que no entiendas nada. Pobre José, ¿qué entendió? Pues que tenía que llevarse a su mujer, punto. ¿Qué entendió María cuando el ángel le dice que se iba a ser la madre del Señor? ¿Qué entendió? Pues quizás poco, o a lo mejor nada, pero no interesa eso. Lo interesante es caminar por donde el Señor me dice, creerle a su palabra y obedecerla, aunque esté difícil. En el capítulo 6 de San Juan se nos narra otra crisis de los apóstoles. Jesús les acaba de decir que tienen que comer su carne y beber su sangre. Eso es una loquera. O sea, ¿cómo le sonaría a esa gente lo que le acaba de decir Jesús? Este cuate se le zafó un tornillo. O sea, venimos siguiendo un loco. Ahora resulta que hay que comer su carne y beber su sangre. Este cuate está mal de la cabeza, ¿no es cierto? Aún nosotros que vivimos en esta época, si no conociéramos la Escritura y lo que hoy sabemos de la Eucaristía, si se presentara un tipo diciendo,
este tipo de locuras, que hay que comer su carne y beber su sangre si queremos tener vida eterna, pues lo mandaríamos por un tubo, ¿verdad? Diríamos, este cuate está loco. O sea, yo no me voy a convertir en un antropófago, por el amor de Dios. Una crisis grande. Dice el texto, si ustedes van a los últimos versículos, dice en el versículo 66 de este capítulo 6 de San Juan. Dice, desde entonces muchos de los que lo habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes se quieren ir? Pedro responde, Señor, ¿a quién podremos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. No entendemos ni más. O sea, no tenemos ni la más pálida idea de qué nos estás diciendo. Pero no importa. Comeremos tu carne y beberemos tu sangre. Él tenía la forma de salir de esto, ¿verdad? Este es mi cuerpo, un poco de pan. Este es mi sangre. Transformar un pan y un poco de vino en su cuerpo y en su sangre. Y ahora sí lo podemos comer, ¿verdad? Pero para esto tuvieron que aventarse pensando no sé cuánto tiempo. ¿Cómo nos iremos a comer a Jesús? ¿No es cierto? Piensen en esto. ¿Cuánto tiempo pasó desde este momento en que Jesús les dice que tienen que comer su carne y beber su sangre hasta la Eucaristía, hasta la última cena? Probablemente años. Y mientras, dándole vuelta, beber su sangre, comer su cuerpo. Yo me imagino que se lo pensaba, ¿no? ¿No lo pensaríamos ustedes así como... una, dos, tres, ¡ah! ¿Ah? No sé. Así es Dios en nuestras crisis. ¿Por dónde va a salir la tirada? Ni te imaginas. Pero de que Dios tiene un plan para sacarte de ese lugar, puedes tenerlo completamente seguro. Nada más obedece lo que Él te diga. No quieras hacerlo a tu modo, porque vas a marchar. Hazlo como Él te diga, aunque parezca bien loco, aunque no lo entiendas. Así como Él te lo diga, así hazlo. Finalmente, pues Señor, pues no sé, pues sí, vamos a ir contigo. Tú tienes palabras de vida eterna y aquí estamos. Caminos extraños, raros, misteriosos, pero ahí en esos caminos es donde Dios nos va hablando y nos va conduciendo hacia la felicidad perfecta. La palabra. La palabra entre nosotros. La palabra que se ha hecho carne. La palabra que celebraremos dentro de unos días. La palabra que es el instrumento para los cielos nuevos y la tierra nueva. La palabra para cambiar nuestra sociedad. La palabra para cambiar tu vida, para cambiar tu familia. La palabra de Dios que está entre nosotros. Aquí está. Pero es una palabra que requiere que la asimiles, que la creas, que la pongas en práctica, que sepas que, aunque parece ilógica, tonta y absurda, sigue siendo palabra de Dios, y esto que hoy te parece absurdo, después dirás, caray, qué maravilla, gracias Señor. El camino es así, hermanos. Es un camino que tiene que ver directamente con la palabra. Y por eso celebramos la Navidad con Jesús. La celebramos con su palabra. Lo que estamos celebrando es que está Jesús entre nosotros. Y que este Jesús, que es el mismo de ayer, que es el mismo de hoy y que es el mismo de siempre, el Jesús que nació en ese pesebre, es el mismo que está aquí en este libro. Es la misma palabra que transformó la sociedad de Jesús. Es la misma que hoy tiene que transformar la nuestra. Y esto es lo que celebramos. Por eso lo celebramos con alegría. Y yo los invito a celebrar una Navidad esperanzadora, sonriente, gozosa, que nos vean con una firme esperanza, porque Jesús no se ha ido. Porque Jesús está entre nosotros a través de su palabra y es el signo y el instrumento de Dios para que la esperanza se convierta en realidad en un futuro próximo. Escuchemos a Jesús. dejemos que su palabra nazca en nuestro corazón con fuego y con vida. Celebremos su nacimiento en nuestro corazón y seamos instrumento para que nazca en el corazón de otros. En la medida en que esta palabra siga naciendo y obrando en el corazón de los demás, podremos tener la certeza de que tendremos un futuro maravilloso, cielos nuevos y tierras nuevas, donde la justicia y la paz serán una realidad. Ayudemos a Jesús, aceptémoslo y vivamos esta Navidad con esperanza y con alegría. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.